9:42, seguimos avanzando ahora con otro asunto que en alguna medida estuvo tocado en la primera parte de esta tertulia. Vamos a escuchar a Martín Pasturino. De hecho, estaba en la línea con lo que tú señalabas hoy más temprano, Andrés, y tenía que ver con eso, con una revisión más profunda. Y además mencionó algunos datos. Dicen muchos que esta discusión es económica y que además está hablando de $1.5 millones. Él entiende que de fondo hay un debate por $280 millones. Eso es lo que decía Martín Pasturino. Bueno, no tenemos todavía el audio, lo vamos a esperar un minutito nada más. Pero a propósito de eso, había como cierto chisporroteo aquí, si se me permite, con el hombre que tengo sentado en esta, en este caso a la derecha, y con quien tengo a la izquierda, Gustavo López. No. Pero allí había como una necesidad de revisar en profundidad los subsidios para todas las entidades de educación privada.
Sí, ustedes vieron que el senador Agassi subió la apuesta ahora, ¿no? Y plantea el revisar precisamente la
Alejandro Sánchez también va en la misma.
Las renuncias fiscales y las exoneraciones al conjunto de las actividades privadas. Lo que a mí me parece de todo punto de vista sensato, ¿no? Lo público es lo público, lo privado es lo privado. Yo diría, si se me permite, que esta idea de Agassi y Sánchez es bastante más ballista que marxista, ¿no? Es una idea muy, muy sensata. Es decir, bueno, los subsidios en todo caso los orienta el Estado. Una política de becas la puede centralizar perfectamente el Estado con criterio social, ¿no? Y este tipo de entidades que en general no tienen precisamente una intención que no sea la de reducir impuestos o, porque ¿a qué me opongo yo en este debate? A la idea de que hay empresarios filántropos que están muy preocupados por el desarrollo intelectual de los uruguayos y entonces eligen las universidades del Opus Dei o las del a quién donarle. Me parece que eso no es así, porque además de eso, con mucha contundencia se demostró aquí en la última tertulia, de cada 100 pesos, 85 lo pone el Estado. O deja de cobrarlos el Estado, que a los efectos es lo mismo, ¿verdad? Entonces ahí hay un problema
conceptual también.
A ver, en primer lugar, no es que las empresas privadas tampoco direccionan el gasto público en educación. El enorme porcentaje del gasto público en educación lo direcciona el Estado.
Ahora, discutiendo es ese gasto, el de las donaciones.
Claro, ese gasto existe si las empresas donan. Si las empresas resuelven no donar, no existe. O sea, no es tampoco una cosa que resuelva el Estado. Supongamos que las empresas dejan de donar la plata, se acabó la discusión. Entonces, está bien que una parte después lo exoneran en tributos, pero las empresas también ponen plata, no
85%, es que gastan, no una parte.
Está bien, pero ponen.
83.
Pero ponen plata. Y después también, me parece que, yo creo que decía algo parecido a la tertulia pasada, es el lujo de la miseria discutir esto. Y más ahora que se meten con el impulso, con el jubilar, con el Providencia, con esos liceos. A ver, son lugares que, vamos a dejarnos de la discusión ideológica por plata que es insignificante desde el punto de vista del presupuesto del Estado, como decía Ope también la otra vez.
Coincidimos en eso.
Creo es de los niños y los adolescentes que hoy están yendo a esos centros educativos que no tienen otra alternativa. Esos niños que hoy aprueban y con buenas notas y tienen una reinserción social en esos centros educativos, que a uno le podrá simpatizar más lo que son laicos, lo que son religiosos o lo que sea, eso es una cuestión de cada uno. Pero hay que terminar viendo cuál es el resultado para la sociedad. ¿Es mejor para el Uruguay o no que exista impulso, que exista el jubilar?
No está planteado tocar esos liceos, lo que tienen.
Sí, ahora están planteando revisar. No sé si vos, Gustavo, pero en las hay.
No tampoco, por lo que escuché, no voy a defender eso a Gassi, desde luego.
Por lo que yo escuché, también estaban planteando revisar todas las exoneraciones tributarias a todos los centros educativos. Ahora, si es así eso, lo que termina pasando es que por un preconcepto ideológico vetusto y absurdo, se termina afectando el futuro a cientos o miles de niños que no tienen otra oportunidad que si no fuera lo que se le da. Se le pega mucho el jubilar, el Providencia y demás, pero que el Uruguay perdería muchísimo si se afectan esos centros.
No puedo admitir que, porque me parece mucho más vetusto que el dinero público termine siendo utilizado para intereses que no son precisamente lo del bienestar social. Entonces, eso desde luego es vetusto. Como vetusto es que se escandalicen porque se le va a quitar un subsidio indirecto a la enseñanza privada y no se escandalicen porque el Estado de su bolsillo paga los premios de hípica rioplatense, las carreras de caballo. Es un disparatado.
Bueno, eso puede ser.
Disparatado.
O Pepas que. Pero lo decía Gustavo recién, resulta que hay $11 millones que van a hípica rioplatense para pagar los premios en la carrera de caballo. el oficialismo convive con ese hecho sin problema. Ahora, $1.5 millones al año para 5 universidades privadas es un escándalo. Por favor, yo creo que hay que acotar esto, me parece a mí, a la circunstancia concreta que estamos viviendo. No se puede dar la discusión en abstracto. No es lo mismo hablar de $1.5 millones, que es de lo que se trata concretamente este tema, que hablar de $280 millones que costaría un sistema de voucher, no sé qué. Eso no está planteado, no está en el tapete, no es lo que estamos discutiendo. Estamos hablando de $1.5 millones. Y no estamos hablando tampoco de $1.5 millones en cualquier circunstancia de la vida del país. Estamos hablando de esa cifra nimia en un presupuesto estatal de más de $13.000 millones, en un momento en que todos estamos preocupados por el estado de la educación. Entonces yo digo, si con $1.5 millones logramos que 5 universidades privadas hagan cosas que el Estado estima que está bien hacer, porque no le dan la plata para que hagan lo que quieran, sino para que ejecuten programas que apruebe el Ministerio de Economía y Finanzas, cuyo cumplimiento además controla ese mismo ministerio. Digo, me parece que es plata bien gastada. Y si se entiende que no es así, lo que hay que producir es la prueba de que no es así. Pero eso no se tramitó así en el Parlamento. Porque si se llama a comisión al Ministerio de Economía y a los demás, eventualmente a Educación y Cultura, pero esto talla economía. ¿Cómo han cumplido las universidades privadas con esto? ¿Cumplieron o no cumplieron? ¿Están haciendo las cosas bien o no están haciendo las cosas bien? Lo primero que hay que saber. Y después de escuchar a las autoridades públicas, dar traslado, escuchar a la otra parte, y bueno, habla otra campana, ¿qué tienen que decir las universidades privadas? Y después de instruir hacia el asunto, bueno, se puede llegar a una decisión racional, fundada. Pero así que en un impulso, a las 5 de la mañana empezamos a discutir en la Cámara de Diputados la propuesta esta, sin nada, sin que hubiera podido discutirse en la bancada del Frente Amplio, cosa que dijeron los propios legisladores del Frente Amplista, pero no hemos podido discutirlo. Así de buenas a primeras, de un plumazo borraron $1.5 millones que estaban sirviendo para algo que está bien. Me parece que eso no tiene justificación y que es decir, el prejuicio ideológico, es decir, como ahí van los hijos de los ricos, entonces vamos a sacárselo. Lo cual, digo, desconoce la realidad, porque no van solamente los hijos de los ricos, va mucha gente modesta que hace el esfuerzo para ir. Y además no todos los hijos de los ricos van ahí, porque muchos van a la UDELAR. ¿O qué se creen los que plantean esto? ¿Que a la UDELAR van los hijos de las clases trabajadoras, que son la mayoría del alumnado de la UDELAR? Notoriamente no es así. Es bien sabido desde hace muchos años que la universidad es un elemento de redistribución regresiva del ingreso. Entonces no se justifica por ningún lado.
Andrés Escabiola.
Tantas cosas. Yo creo que tendríamos que tener una especie de contador. Yo registré 3 coincidencias acá entre la Unidad Popular y el Partido Colorado. Lo digo por esto de...
Contra
de
que cientos que
Gustavo va señalando. Conoce, ¿no? Deberíamos tener como contadores que nos vayan avisando, y eso también nos dirigirá por buen camino, ¿no? Nos orientará un poquito. No, creo que precisamente yo decía, la discusión no se está dando de la mejor manera, porque creo que le faltan insumos, faltan actores. Es una cuestión de encuadre. En realidad, y quizás Pasturino iba por este lado, la educación privada en el Uruguay, a través de una norma constitucional, tiene exoneración de todo tributo nacional y departamental. Y esa exoneración, el último cálculo que yo vi sobre eso está publicado en Brecha en el año 2014, una nota de Marcos Rey, se eleva a casi 0.4 del PBI, que es todo lo que invertimos, por ejemplo, en el nuevo régimen de asignaciones familiares. Ahí ya hay un primer componente que a través de la renuncia, digamos, al cobro de la renuncia fiscal, diría Story, que en definitiva es plata que no ingresa al Estado, porque el Estado decide, en este caso, como digo, una norma constitucional, no cobrar eso. Ya hay una primera y enorme transferencia hacia el sector privado. Y en segundo lugar, también está el no cobro de los aportes patronales a la seguridad social, ¿no? Entonces se suma, y esa no la tengo cuantificada, y seguramente a través de esa siguiente renuncia fiscal es que se va elevando el monto. Entonces, este mecanismo que se ideó de distintas exoneraciones tributarias no es que es el único que existe y está en el aire. No, se superpone a otros 2 mecanismos que ya suponen una transferencia enorme. Entonces, sin ir al fondo y al último punto del asunto, lo que digo es, me parece que hay que discutirlo, y en todo caso voy a reconocer una virtud, no de la mejor manera, se produjo la discusión, pero está bueno que se produzca esta discusión. No para tener una actitud de terminemos con todo tipo de subsidio a la educación privada, sino, bueno, veamos cuál es la racionalidad de todo esto y veamos también cuáles son, tanto que se habló de inequidades hacia las instituciones privadas, cuáles son las inequidades también hacia las instituciones públicas, porque resulta que las privadas están exoneradas de algunos tributos vinculados a la seguridad social que no están exoneradas las instituciones públicas.
Uh-huh. Bien, pero el dinero sale siempre del erario público, digo, no, no es que tiene que sacar las instituciones públicas de quién sabe dónde para pagar aportes a la seguridad social, sale todo el presupuesto, uh-huh. Es lo mismo.
Si me permite, Sope, vamos a escuchar a Pasturino para que ejerza como disparador de este último tramo del debate, a ver.
La discusión está centrada en una parte muy chiquita, pero tan chiquita que es $1.5 million para 4 o 5 universidades, que no significa el 0,01 del presupuesto total de la educación, es nada. Desde el punto de vista de la educación pública es nada, pero también desde el punto de vista de la educación privada tampoco es mucho. Digamos, si hoy es el cálculo para una universidad privada cuyos datos están en la rendición de cuentas, y a mí me da que esos $500,000 que recibe la universidad esa es menos del 1% de su presupuesto. Por lo tanto, es muy poco. Entonces, la discusión no es por dinero.
¿Verdad? No es por dinero, no es económico.
Exactamente. La educación de fondo, la discusión de fondo es sobre cómo se distribuyen los recursos del Estado en la educación en general.
Entonces es ideológico.
Exactamente. ¿Cuáles son las posiciones generales? Si uno ve las propuestas de los partidos políticos en la última elección, nos encontramos con que Bordaberry había propuesto una fórmula de voucher de unos 5.000 pesos, creo que estaba así con ese dinero, para generar que la gente pudiera ir a la enseñanza privada o generar liceo estilo jubilar, impulso, etcétera, etcétera. Entonces, eso no es el Partido Colorado. No todo el Partido Colorado estaba alineado a eso. Uno de los contertulios de ustedes sacó una publicación en Opinar diciendo que no estaba de acuerdo con la decisión. El Partido Nacional no tenía esto de los vouchers en el presupuesto. Sin embargo, algunos actores salían con eso. La Iglesia cada tanto sale con esto.
Bueno, y vamos a escuchar un segundo tramo, en este caso donde comparó la exoneración tributaria entre liceos explicando el efecto Mateo, dijo él, que es un concepto de la economía de la educación. Escuchemos.
Si uno toma un colegio privado de élite, ¿cuánto significa esa exoneración tributaria? Un colegio, tomo datos que aparecieron en la prensa de un colegio privado por un lío que se armó, etcétera, etcétera, y tomo datos de un liceo de barrio privado que están en la rendición de cuentas. No lo voy a nombrar, pero tengo todos los datos. Un liceo de élite, cuyo presupuesto es de $5 millones, con 1.000 alumnos, redondeo la cifra, ¿no? Tiene una exoneración por renuncia fiscal de $1.250.000. Quiere decir que el subsidio por alumno es de $1.250. Mientras que el subsidio por alumno en un liceo pobre, en un colegio pobre, es de solo $250 por alumno. Esto se conoce como en economía de la educación como efecto Mateo. Es darle más a quien más tiene y darle menos a quien menos tiene. Y sacarle al que menos tiene. Es lo que dice el capítulo 13, versículo 12 del Evangelio según San Mateo.
Muy bien.
Bueno, Hernán Bonilla, comenzamos brevemente, apenas un minuto, por favor.
No, a mí no me cierra mucho alguno de los números que da. No, que sea tan insignificante la sección, lo que reciben a través de las donaciones con exoneraciones, me suena que el presupuesto de las universidades privadas es más chico. En general, no sé bien el caso al que se refería, pero no me suena que sea tan grande el presupuesto de las universidades privadas en Uruguay. Está muy bien esto de plantear siempre, de discutir todo el sistema, todo lo demás. Es un lugar común. En Uruguay siempre el tema de plantear grandes discusiones con todos los actores sociales y todos los involucrados, no sé qué, siempre queda bien y queda lindo, a todo el mundo le gusta el diálogo.
Se llama democracia eso.
No, pero me refiero a
un gran debate nacional.
Me refiero a plantear como solución a todos los problemas, plantear una discusión. ¿Qué hay que hacer con la seguridad? Vamos a plantear un gran diálogo nacional con todos los... ¿no? Siempre se dice lo mismo y eso está fenómeno. De hecho, es lo que pasa todos los días. ¿No? Todos los días, acá en la tertulia, en la calle, en los clubes, en el comité de base, todos se discute, o por supuesto que está bien eso, pero no se puede plantear como la solución a los problemas, como alternativa a la solución, cuando hay un gobierno que es el que debería ser el encargado de tomar medidas, no de crear comisiones y crear y convocar diálogo permanentemente y permanentemente estar anunciando que se va a, ni siquiera que se va a tomar medidas, lo que se anuncia son nuevos diálogos, nuevas propuestas, nuevos sistemas integrados para resolver problemas que ameritan respuestas concretas. Me parece que está fenómeno que se plantee eso. Ahora, sobre el tema concreto, no arruinemos lo que funciona bien. Dejemos a las universidades privadas que sigan con ese sistema y no se metan con los pocos liceos privados que están ayudando en contextos críticos en donde no está el Estado.
Gracias, Hernán. Gustavo López.
En mi condición de laico y anticlerical, quiero reivindicarlo del efecto Mateo, eso porque me pareció muy, muy claro, muy contundente. Ahí queda meridianamente claro la inequidad que este sistema tiene intrínseco, ¿no? Pero quiero, sobre el final, dejar planteado con la discusión. ¿Por qué los que estamos en contra de que el Estado renuncie a, o ofrezca prebendas tributarias al sector privado, hacemos ideología, y los que están a favor, ¿qué piensan ustedes? ¿Que hacen ciencia? ¿No tiene ideología estar a favor de eso? Es decir, evidentemente que este no es un debate de billetera, de un millón y medio de dólares. Este es un debate de ideología, claramente ideología, en donde ambos tenemos ideología. Los que están defendiendo que del dinero público vaya a pasar a parar a la arca del sector privado y los que estamos diciendo lo contrario. Ese es el debate de fondo. En materia de coincidencias, que se me señaló alguna, yo no tengo ningún problema en coincidir con Ope Pasqué, a la hora de decir que el Estado uruguayo no le puede pagar los premios a la carrera a caballo. Naturalmente tenemos ahí una coincidencia. Totalmente. Hace una semana atrás el Fondo Monetario Internacional tuvo una coincidencia con el gobierno y celebró su ajuste fiscal en reunión realizada en Montevideo. Esa coincidencia yo no la tengo.
Bien, Ope.
Sí, por supuesto que hay una cuestión ideológica. A mí no me repugna el término ni el enfoque. Lo que pasa es que veo que hay una ideología que va, en definitiva, a igualar hacia abajo. Y yo eso no lo acepto. Y creo que frente a la situación en la que está la educación nacional, tenemos que tomar medidas de emergencia, medidas de urgencia, en función de las concretas circunstancias en que se plantean las cosas. No es lo mismo un millón y medio de dólares, que es de lo que estamos discutiendo, que hablar de 280 millones de dólares de los vouchers o de otra cifra. Porque entonces en ese barullo se escapa el término concreto que está planteado. Digo, hablamos de los 280 millones para hablar del millón y medio. Yo hablo del millón y medio. Y me parece que no tiene sentido, no tiene justificación apartarlo de allí, de donde está funcionando bien, cuando el Estado gasta y malgasta tantas cosas. Señores, hicieron una fiesta para inaugurar la desulfurizadora, que costó 960 mil dólares, 360 mil de la fiestita y 600 mil de la prensa. Eso a la fuerza política no le molestó. Cuando Sendic fue al frente, lo aplaudieron, lo respaldaron, está todo fenómeno. Ahora, les molesta un millón y medio para las universidades privadas. No tiene justificación.
Me gustaría que el debate fuera sobre el tema, ¿no? Si siempre que se va a discutir un tema se tiene que recurrir a otro tema que no tiene nada que ver, bueno, entonces estamos discutiendo de la peor manera. Me gustaría discutir este tema. Y yo digo, no estoy por principio en desacuerdo con que haya algún nivel de resignación fiscal en función del estímulo a determinadas actividades que puedan darse en el espacio privado, digamos, en la sociedad civil, que sean de interés público. Ahora, lo que digo, y algo que emerge de las palabras de Pasturino, si uno se quiere hacer, digamos, acreditable, tener derecho a este tipo de instrumentos, que transparente sus cuentas. Porque lo que no me parece que esté bueno es que estemos subsidiando, y él demostraba una inequidad de fondo sobre la que habría que volver y analizar. Lo que sí me parece que está fuera de toda, digamos, de toda norma, es que el Estado resigne recursos en función de unos actores privados de los cuales no conocemos cuáles son sus presupuestos. De hecho, en esta tertulia, Hernán decía, bueno, yo no sé, me parece que no. Pasturino se refería, hacía sus cuentas en base a cosas que se habían filtrado en la prensa. Creo que sería una buena actitud, y sana, y democrática, y de buena sociedad y comunidad, que precisamente aquellas instituciones que reciben algún tipo de nivel de financiación pública transparente en sus cuentas, para que podamos dar este debate incluso en mejores condiciones.
Ope, estoy totalmente de acuerdo, 100%.
Gracias, Ope.
Ope Pasqué, pobre tío. Hernán Bonilla, Andrés Escalviola, Gustavo López, muchas gracias, los espero el próximo martes.